buenas noches, Pamela, a todas las personas que nos escuchan y al grupo de trabajo LGBTI. Contento de estar aquí esta noche como invitado.
Bueno, sí, antes de empezar, quería también darle la bienvenida a nuestro otro invitado que nos profundizará más adelante un tema. Es Joseph Mejía. Él es parte del grupo Contracorriente. Ya hablaremos de exactamente con Joseph acerca de otros temas, pero también invitarle a que sea parte de esta mesa en este momento. Y nada, pues Fernando, cuéntanos, ¿qué es el sistema Sexo Género Deseo?
Bueno, eso del sistema Sexo Género Deseo es un concepto, diríamos, un poco reciente, no es tan antiguo. Estamos hablando de una categoría construida en el siglo XIX, fundamentalmente, cuando se hace desde la medicina la división binaria del sexo. Es decir, estamos hablando de que el tema de sexo está referido a la categoría hombre y mujer como tal, desde el sentido más estricto, como se concibió esta palabra. Entonces, estamos hablando de que una persona es definida como hombre a partir de su construcción fisiológica, anatómica, biológica. Por ejemplo, alguien que nace específicamente con toda esa construcción que desde la medicina se definió como varón, en este caso como macho, y desde la biología también. En el caso de la hembra, está definida a partir de toda su construcción también anatómica. El tema genital, gonadal, principalmente es lo que define el sexo. Es decir, estamos hablando de esta división clásica que se hizo. Eso, básicamente, como para resumirlo un poco, claro, el tema de la diferencia de sexo y género habría que entenderla a partir de, yo creo, de la evolución histórica de distintos movimientos sociales y también corrientes teóricas que se desarrollaron desde la psicología, primero, porque el tema género fundamentalmente viene desde las investigaciones que realizó un psicólogo en los años 50, quien fue Robert Stoller. Robert Stoller desarrolló esto del papel de género o el rol de género, es decir, para identificar que las personas que nacen biológicamente hombres o mujeres no necesariamente están definidas como masculinas o como femeninas a partir de su sexo biológico. Es decir, una persona podía nacer hombre o puede nacer mujer, pero ser construida o socializada con un género masculino o femenino, independientemente de que sea hombre o mujer. Este concepto del rol de género o el papel de género fue luego desarrollado con mayor amplitud por el feminismo, ¿verdad? El feminismo académico de los años 70 en Norteamérica. Crean el concepto género para poder entender la diferencia sexual entre hombres y mujeres y decirnos que no necesariamente por el hecho de nacer hombre te construyes ya socialmente como masculino, o no por el hecho de nacer mujer necesariamente ya debes adscribirte a un género femenino, es decir, a lo que se concibe social y culturalmente como lo masculino o lo femenino, que la gente confunde. La gente muchas veces piensa, si eres hombre necesariamente debes ser masculino, o si eres mujer evidentemente debes ser femenina. Así es, porque precisamente a lo que tú te estás refiriendo es la socialización del género. O sea, la socialización del género es cómo finalmente nos construimos y nos construyen. Es decir, todo el tema de cómo una persona que al nacer, por ejemplo, antes de nacer un niño o una niña, lo primero que se pregunta a la madre, antes de que nazca la criatura, es por el sexo. Entonces, si en el eco dice que es un varón, entonces ya se prepara todo el tema de cómo va a ser socializado ese niño, con los colores, celeste, con todo lo que tú mencionas. Esa socialización del género, evidentemente, es producto de toda esta transmisión social y cultural que crea, de alguna manera, diferencias y establece también jerarquías, porque obviamente desde allí es donde partimos hacia la construcción jerárquica de los géneros. En este caso, lo masculino va a ser privilegiado sobre lo femenino. Es decir, el tema de tener ciertos privilegios, cierto acceso a poder dentro de la sociedad en determinadas facetas del desempeño de un individuo. Es decir, por ejemplo, un hombre que debe desempeñarse vigorosamente, valerosamente, que socialmente sea exitoso, competitivo. Todo ese tipo de valores que la sociedad va asignando forman parte de la construcción del género de una persona. Y ahí está la diferencia, es decir, que no necesariamente por nacer hombre o por nacer mujer tú ya tienes todos esos atributos que la sociedad te asigna por el hecho de haber simplemente nacido en un sexo de varón o de mujer. Y ahí está la diferencia entre sexo y género, es decir, cómo la sociedad es la que atribuye todos esos valores y hace todas esas construcciones finalmente que van a establecer una jerarquía y obviamente va a crear o va a generar todos estos problemas sociales, por ejemplo, que existen actualmente entre el tema de el acceso a derechos, a oportunidades, que por ejemplo las mujeres no lo han podido lograr, no por el hecho de ser mujeres, sino porque, claro, toda la sociedad ha ido construyendo estas exclusiones finalmente a partir de este sistema de división de géneros en función de lo que se atribuye como lo más valeroso, lo más aceptado dentro de la sociedad.
Joseph.
Sí, precisamente siguiendo lo que decía Fernando, yo quisiera hacer hincapié sobre todo el por qué debemos entenderlo siguiendo esta idea de sistema como tal, ¿no? Y es precisamente esa relevancia que planteaba Fernando, que tuvo finalizando el siglo XIX instituciones como el saber médico, pero sobre todo en relación a lo planteado de un Estado, ¿no? Y desde la construcción precisamente de nuestros Estados modernos. Y es precisamente cómo se establece esta idea de sexo, género, deseo, como una idea de una correlación inmediata, ¿no? Entonces creemos que este sujeto que biológicamente nace con ciertas características de macho o hembra, si lo queremos ver así, va a tener una correspondencia específica de un masculino o femenino que funcionaría desde este género, ¿no? Y a partir de allí también el deseo tiene que tener una correspondencia a lo que se ha instaurado. Es decir, entraríamos a ver cómo funciona esto precisamente normativamente como un deber ser que tiene que existir, ¿no? Precisamente lo que decía Fernando de esta idea binaria entre lo masculino y lo femenino. Y es esto también sobre todo porque ¿a qué obedece esto, no? Es un sistema que funciona para un modelo específico, ¿no? Un modelo económico, social y político, ¿no? Un modelo en el que necesitamos precisamente un hogar, una familia conformada por hombre y mujer, que desde allí se va a reproducir precisamente la especie humana, si lo queremos ver así, para que funcionen y creen sujetos actos para este mundo económico. Y es allí cuando encontramos todas estas irrupciones, cuando no hay una correlación, cuando la sociedad precisamente, o los sujetos que empezamos a plantearnos allí, y estoy hablando aquí de las diversidades sexogenéricas, no encajamos precisamente en este modelo. Es allí cuando somos vistos como no actos, como sujetos no admitidos, y podemos utilizar categorías construidas históricamente para nosotros mismos. Anormales, desviados, invertidos, pervertidos, etcétera.
La pregunta, en el momento en que a mí me entregan el bebé, y el médico no sabe qué decir, si es niño o niña, ¿qué ocurre?
Bueno, te lo planteo de forma fácil. Primero vamos a figurar un poco el tema del sistema sexo, género, deseo de una manera más sencilla y didáctica, diría yo. Lo que social y culturalmente se aceptaría como lo normal es que un hombre sea masculino y que su deseo, es decir, su atracción, sea hacia una mujer femenina. Entonces estamos hablando del sistema sexo, género, deseo en esta relación lineal a la que se refería Joseph, es decir, la teoría de los sexos opuestos, de los sexos complementarios que se atraen. Ahora, contestando tu pregunta sobre el tema de si una persona al nacer no encaja dentro de la definición binaria del sexo, es decir, macho o hembra en función de sus cromosomas, sus hormonas y sus genitales, estaremos hablando de una combinación, ¿verdad?, sexual en este caso, que genera precisamente lo que desde la investigación científica se denomina como los estados intersexuales. ¿Y a qué se refiere esto de los estados intersexuales? Se refiere a esa posibilidad de combinaciones que se dan a nivel tanto hormonal, cromosómico y gonadal en una persona. Lo que una pareja, por ejemplo, hablemos de una pareja heterosexual, de un hombre y una mujer que esperan un bebé. Lo que marcan enseguida antes de que el bebé nazca es su sexo, es decir, tienen el interés de saber su sexo. Si es que ese bebé no encaja dentro de esta definición binaria del varón o mujer, para los médicos, en este caso, sería una anormalidad, es decir, algo que no está dentro de los parámetros normales de la biología. Obviamente, esta persona que nace con esta combinación, generalmente hay una ambigüedad dentro de los genitales de una persona intersexual. Entonces, allí es cuando la medicina quiere intervenir y quiere generar lo que sería la normalización, es decir, que encaje en uno de los dos sexos, en hombre o mujer. Eso para un poco responder tu pregunta, pero siguiendo en la línea de por qué están establecidos de esa forma los sexos. ¿Por qué dos? ¿Por qué dos sexos? ¿Por qué dos géneros? ¿Por qué el deseo tiene que ser siempre heterosexual? Eso es producto de toda una tradición, como mencionaba hace un momento Joseph también, una tradición del saber científico de la medicina y la psiquiatría. Es decir, antes del siglo XIX no había la definición de hombre masculino, heterosexual, o mujer femenina y heterosexual. Estamos hablando entonces de un concepto moderno creado a partir de la medicina para establecer estas diferencias y por ende las jerarquías. Yo creo que hay posibilidades múltiples, es decir, podemos romper con esa binariedad, con esa dicotomía.
Volvemos a sí mismo en este diálogo, como les decía, con Joseph Mejía. Joseph, él es historiador colombiano, estudiante de la maestría de género y desarrollo de Flaxo aquí en Ecuador. Es miembro del grupo Contracorriente y también colabora con el grupo de trabajo LGBTI del Ecuador. Joseph, en medio de toda esta discusión, se nos había planteado algo desde el principio cuando estábamos armando el programa en el grupo de trabajo, de que si las y los lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales estamos de moda, ¿tiene esto que ver con el sistema sexo-género-deseo?
Bueno, yo creo que habrían dos puntos allí, claros. Y por un lado, esta pregunta es bien interesante que nos la hagamos todos los LGBTI, pero también en la sociedad en general, ¿no? Yo creo que toda la gente heterosexual que a diario ve medios de comunicación, periódico, televisión, de un tiempo para acá tiene que haberse encontrado con que cada día estamos más en una escena pública, ¿no? Cada día se escucha más de nosotros, ¿no? Y eso también obedece un poco a que cada día este sistema sexo, género, deseo, que se creía tan lineal y que funcionaba de una manera tan normativa, cada día se está demostrando que no es así, ¿no? Y que no tiene que haber una correspondencia entre el sexo, género y deseo, ¿no? Que hay una diversidad dentro de siquiera de la misma diversidad, ¿no? Pero yo sí creo que podemos plantear que estamos de moda, ¿no? Pero también haría la invitación a preguntar hasta qué punto esta idea de que estamos de moda nos lleva a unos cambios o transformaciones a que garanticen que en nuestro caso particular las diversidades sexogenéricas tengan cada día mejores condiciones, mejores reivindicaciones, que se asegure sobre todo una apertura y un espacio en la sociedad, una sociedad que históricamente nos había subordinado, nos había discriminado y nos había invisibilizado, ¿no? Yo creo que precisamente estamos de moda en un sentido político. Pero la invitación sería que no solamente, o sea, estar de moda no es que estemos en una escena como tal o que aparezcamos en la televisión, en un periódico, sino que precisamente ese estar de moda lleve a que nuestras condiciones mejoren, ¿no? Y ahí yo creo que podríamos plantear, hoy en día estamos en la ONU, hoy en día a todos nuestros estados en América Latina sobre todo nos están llamando a la población para la generación de ciertas políticas públicas. Hoy en día la iglesia, por ejemplo, el Vaticano se acaba de reunir la semana pasada para tratar el tema de la homosexualidad. Eso nos está diciendo algo. Por ejemplo, el caso de, para mí concreto de esta reunión de la iglesia católica, es una iglesia que está en crisis. No solamente para el tema de las personas LGBTI, sino que es una iglesia que se tiene que pensar toda la forma normativa de cómo había funcionado y que precisamente está perdiendo cada día creyentes y que tiene que cambiar sus prácticas o no para poder adquirir nuevos creyentes, porque si no cada día va a quedar o va a estar menos de moda. para un momento que va a desaparecer por completo. Entonces yo creo que este sentido de que estamos de moda es un sentido muy político, ¿no? Pero la invitación sería sobre todo a plantear hasta qué punto esto de moda nos está llevando a mejorar nuestras condiciones, hasta qué punto esto estar de moda nos está garantizando mejores derechos, ¿no? Eso lo creo que le podríamos problematizar aquí.
Ahora que hablas de derechos, alguna vez en una reunión de Naciones Unidas en Ginebra, alguien de los países árabes decía, bueno, ustedes están peleando unos derechos, yo también quisiera pelear el derecho a poderme estacionar. Es que ustedes quieren unos derechos extras, ¿no? Las personas LGBTI quieren unos derechos distintos a los del resto de las personas. ¿Es o no es así?
Bueno, yo creo que si comprendemos que precisamente esta diversidad que existe es una diversidad cotidiana, y que precisamente empezamos a cuestionar esta idea normativa de cómo nos han disciplinado, de cómo nos han instaurado cierto deber ser, debemos comprender que todos tenemos derechos, ¿no? Que todos somos ciudadanos. No importa nuestra condición, nuestra orientación sexual, nuestro deseo, nuestro género, no. Todos estamos aquí en la misma sociedad, ni siquiera no solamente en la sociedad occidental, sino también allá en Oriente, donde las prácticas culturales también son totalmente distintas. Pero que en ese sentido todos merecemos las mismas condiciones, ¿no? Y en este caso, yo creo que el tema en América Latina, como el matrimonio igualitario, podría ser el mejor ejemplo. ¿Por qué yo, como gay, no voy a tener derecho a casarme con mi pareja? ¿Por qué no voy a poder tener derecho a compartir una identidad de género que se asocia a lo que yo quiero? ¿Por qué no voy a poder tener un hijo o poder adoptar? ¿Por qué se me va a negar esa posibilidad? ¿Porque soy distinto? ¿Porque soy diverso? Y es que no se puede obviar ni perder la línea histórica de todo el que ha sido el proceso del movimiento LGBTI en general. Yo creo que a veces se cae mucho cuando a través de ciertas políticas públicas o de acciones el Estado reconoce algunos derechos, y en este caso podría plantear aquí la unión de hecho, por ejemplo. Entonces la sociedad empieza, pero si ya les están dando algo.
¿Para qué piden más?
Ajá. Entonces creo que precisamente se tiene que reconocer y establecer una cuestión completa, y es toda la vulneración constante y sistemática que hemos sufrido las poblaciones LGBTI, y que en ese sentido no son que se nos vayan reconociendo mínimos, ¿no? Sino que es precisamente eso, llegar a una igualdad completa, ¿no? Y bajo esta línea yo creo que es importante reconocer la lucha y la reivindicación histórica que ha tenido el movimiento, y por eso cuestionaría un poco hasta qué punto esta idea de que estemos solamente de moda o que el Estado nos llame a la generación de algunas políticas públicas genera una transformación completa. Yo creo que haría una invitación también allí a pensar cómo se llega a una verdadera politización de estas identidades, cómo se llega a una politización de las diversidades, que no solamente el Estado empiece a reconocer las necesidades, sino que nosotros tengamos cierta fortaleza para plantear en una agenda estatal todas nuestras necesidades. Un elemento importante allí es reconocer la importancia y el papel que juega por lo menos el Estado en este caso concreto para la consolidación y el reconocimiento de los derechos, y a través de esto poder mejorar nuestras condiciones, ¿no? Entonces yo creo que habría que pensarse muy bien en las estrategias, sobre todo que nosotros como movimiento, y también, o sea, cómo nosotros vinculamos a otros actores que no precisamente comparten completamente, digamos, nuestra orientación sexual, y estoy hablando en este caso, digamos, de nuestras familias que pueden ser completamente heterosexuales, pero también cómo se van sensibilizando y cómo a través de esto vamos generando ciertas estrategias para que lleguemos precisamente al Estado como tal. Hay que empezar a ser partícipes precisamente de estos espacios de discusión, de esos espacios de debate, de esos espacios donde se legisla como tal, para poder mejorar nuestras condiciones, para poder llegar a que se reconozcan nuestros derechos, ¿no?
Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales, tenemos que agradecer a alguien porque nos ha dado los derechos.
Wow, esa es, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que nos tenemos que agradecer sobre todo a nosotros mismos. Y en ese sentido hago un llamado a la propuesta histórica, ¿no? Que no se puede perder. Yo creo que nosotros mismos tenemos que agradecer lo valiente que hemos sido. Y sobre todo de luchar día a día de un sistema patriarcal heteronormativo que, como veíamos ahora, al instaurar cierto deber ser y cierta normativa, ha excluido precisamente todo lo que no es acto en ese sistema, no es admitido, lo que no responde completamente a ese sistema. Y a partir de allí, como a pesar de esto, hemos manejado distintas formas de resistencia y hemos llegado a estar ganando día a día espacios como este, precisamente, que tal vez hace 15 años no sería posible.
Una cosa, si hablamos de derechos de las personas, no sé si en algún momento es más útil hablar precisamente de eso, de hacer un paraguas, de generalizar y hablar de los derechos humanos. Y no sé si es que es conveniente asimismo visibilizarnos dentro de ese paraguas, ¿sí? Y no tanto decir, bueno, yo tengo un derecho específico para esto, necesito un derecho específico para este otro, es necesario generalizar, es necesario especificar hasta dónde generalizamos, hasta dónde especificamos, cómo tendemos ese puente con las necesidades de las personas del mundo heterosexual, sí, para que sientan lo que nosotras y nosotros sentimos cuando se nos niega el trabajo por haberle dado un beso a nuestra pareja en la fila, por ejemplo.
Claro, yo creo que también has tocado un tema bien importante allí, es esta idea que puede existir entre lo que sucede en el papel, en la normativa como tal, y lo que realmente se vive en la práctica o en la vida cotidiana, ¿no? Y has tocado un tema como que te despidan, el que no te renten un departamento, etcétera, ¿no? Y esto precisamente yo creo que lo que el Estado tiene que hacer como tal no es que nos vinculemos completamente a todo un paraguas, sino que es hacer una contextualización muy clara de cuál es la verdadera condición de una población como tal. Entonces a veces creemos que porque sencillamente la normativa, y Pamela lo acaba de decir ahora, la es súper progresista, es súper amplia en el reconocimiento de ciertos derechos, pero en realidad ¿qué sucede en la vida cotidiana, en el diario vivir? Entonces yo creo que tiene que haber una contextualización allí muy fuerte de cuál es la verdadera condición de esta población y a partir de allí reconocer las prioridades de cómo se tiene que trabajar con la sociedad. Y en ese sentido, cuando te reconoces esas prioridades que tiene que establecerse hacia cierta población, tiene que reconocerse ciertas acciones políticas públicas, si lo queremos ver así, que tiene que adelantar el Estado para garantizar precisamente esa igualdad. Y tal vez allí, cuando logremos esa igualdad, podemos plantear un paraguas general, como tal vez sucede en muchos países europeos, ¿no?
Políticas públicas que también tenemos que construir desde las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y heterosexuales, sí, intersexuales también, tenemos que apoyar, tenemos que hacerlas nuestras y que no sea un papel escrito por ahí en alguna parte al cual acudimos cuando estamos en peligro de alguna discriminación. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a Fernando, muchas gracias a Joseph.